Bienvenidos a esta nueva sesión de podcast del Nodo SAO Colombia, un espacio para conversar, discutir y profundizar en los temas más importantes de salud ambiental y ocupacional que afectan a nuestra sociedad.
Esto es el Nodo SAO en podcast. Fracking, ambiente y salud.
En esta sesión contaremos con la participación de Andrés Gómez, ingeniero de petróleos, investigador de Censar Agua Viva y miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, además de la participación de Laura Rodríguez, médica epidemióloga, profesora, investigadora universitaria, miembro del equipo líder del Nodo SAO Colombia. Ellos nos hablarán un poco sobre las ventajas y desventajas económicas, ambientales y afectaciones a la salud de la fracturación hidráulica, la cual es la técnica de extracción de gas y petróleo conocida como el fracking.
El fracking es una técnica de estimulación que básicamente consiste en la inyección de volúmenes muy grandes de agua, químicos peligrosos y arena para construir caminos de flujo en yacimientos que de otra manera no podrían ser explotados. Entonces, digamos que hay unas diferencias muy como sustanciales entre lo que ha sido la explotación de yacimientos convencionales en lo que llevamos más de un siglo y lo que se propondría con la explotación de no convencionales mediante la técnica del fracking. Estas grandes cantidades de agua que estamos hablando de una cantidad promedio de alrededor de 47 millones de litros por fracturamiento de pozo. Esta es una cifra de Estados Unidos y esta es la cifra también que estima Ecopetrol se gastaría en el pozo piloto si se llegara a hacer. Tiene que estar acompañada por lo menos una cantidad que varía entre el 1 y el 4% de químicos más una gran cantidad de arena. Este líquido químicos arena se inyectan a una altísima presión para generar esos caminos de flujo y cuando se abre, digamos, la fractura, las pequeñas partículas de arena se encargarán de que se mantenga esa fractura abierta y por ahí fluirían los hidrocarburos, en este caso petróleo o gas. Entonces, estamos hablando de una técnica que combina varios elementos y normalmente la industria petrolera insiste en que se hace fracking desde hace mucho tiempo y es así, el fracturamiento como técnica de estimulación se hace más o menos desde los 50, pero aquí en lo que hoy, digamos, en la discusión pública llamamos fracking, se están combinando varios aspectos. Uno es el fracturamiento, que ahora es de tipo masivo. Otro es la perforación horizontal a gran escala. Y otro, además, es la posibilidad de la inyección de altos volúmenes a unas tasas de bombeo que son apropiadas para hacer todo el proceso de fracturamiento.
Esos dos elementos que mencionas al final, ¿cierto? El fracturamiento horizontal y la inyección de grandes cantidades de agua, particularmente aquí para el escenario de Colombia y en los lugares donde se ha definido por el gobierno nacional que serían esos sitios donde estarían esos yacimientos no convencionales en operación. ¿Qué afectaciones específicamente sobre las diferentes condiciones del ambiente de esas zonas estarían afectados? O sea, en términos del agua, del suelo, del aire, esos recursos, ¿hay algunas estimaciones de cuáles podrían ser esas afectaciones para ellos directamente?
Digamos que esta técnica del fracking necesita unas cantidades enormes de energía y de materiales. Por eso está clasificado dentro de lo que es un concepto muy interesante, que es el de energía extrema, que se refiere a estas energías que quedan, las que son de más difícil acceso, después de que hemos pasado más de un siglo explotando los yacimientos que eran, digamos, más fáciles. ¿Qué implicaciones tiene entonces sobre el territorio? Tras un yacimiento convencional, digamos, de los fáciles, entre comillas, como la Sira Infantas produce hace más de 100 años, estos pozos empiezan a declinar, a perder casi toda su producción en menos de 3 años. El 80% se pierde alrededor en esos tres años, y eso implica que se necesite hacer perforaciones y perforaciones continuamente. Esto no pasa cuando son las explotaciones convencionales, y ahí se configura algo que podríamos llamar una ocupación intensiva de territorios, y esto se hace en todos los aspectos. Si yo necesito alrededor de 47 millones de litros de agua para un fracturamiento de un pozo promedio, nos tendríamos que imaginar de dónde viene esta agua. Estamos hablando también de alrededor de 4.600, 5.000 toneladas de arena por pozo. ¿De dónde vendría esta arena? Tenemos que entender también que los pozos no son un accidente, no son un punto específico en el territorio, sino que necesitan una tremenda red de conexión, de facilidades para la producción, para la llegada de materiales, para la salida del mismo hidrocarburo. Entonces, desde esta configuración diferente, tenemos que hablar de que la extracción de agua de la zona es masiva. Entonces, esta agua, que además después de que es fracturada y contaminada con diferentes químicos, la mayoría peligrosos para la salud, que eso nos lo contarás muy bien, hay una contaminación asociada al contacto con la roca generadora. Hablan las personas que conocen la geología de la zona, de la formación La Luna, que es el objetivo de explotación, de la cantidad de elementos radiactivos que existen naturalmente en la formación La Luna y que necesariamente van a ser extraídos con el agua de retorno que necesariamente vuelve a la superficie. Esto hace que nos encontremos con un agua que básicamente se pierde para la humanidad porque no podríamos volver a usarlas y que se vuelve casi, dicen también los expertos en este tema, un desecho radiactivo del que no se tiene, digamos, experiencia de manejo en Colombia. Esto es solo el aspecto del agua, lo mismo sería en el aire, lo mismo sería en el suelo, territorios, todo esto, la agua.
Sí, mira, y sobre eso que comenta Andrés, de esa radiactividad que está generada a partir de estos yacimientos no convencionales, quisiera de pronto complementar, porque tal vez es uno de los aspectos que se ha documentado más recientemente como un riesgo relacionado real, además de muy poco control, ¿cierto?, desde la operación de los yacimientos, y que se ha documentado muy bien, por ejemplo, en los pozos en Estados Unidos, donde a finales del año pasado, por ejemplo, identificaron cómo esas mediciones de radioactividad, de partículas radioactivas alrededor de los yacimientos, por ejemplo, convencionales y no convencionales, tenían una diferencia enorme, siendo los yacimientos no convencionales o teniendo, digamos, esos tipos de yacimientos, unas mediciones de radioactividad superiores, hasta 5 veces superiores de los pozos no convencionales, ¿no? Y que, pues, eso genera, además de todo el efecto, digamos, ecológico, ambiental que están mencionando, pues también directamente nos da las alertas a la salud, porque significa que en todas las matrices, ¿cierto?, en agua, en suelo y en aire, estás teniendo ese tipo de radioactividad que genera, no tanto a corto, sino a mediano y largo plazo, efectos también sobre las poblaciones, no solamente humanos, sino realmente sobre los seres vivos del ecosistema. Es importante entender que, así como hemos mencionado de cómo son los efectos, digamos, generales en el territorio, en el ambiente, pues de la misma manera las perciben los seres humanos, porque las rutas entonces por las que se van a exponer las personas a esos contaminantes que van, digamos, inmersos en esa mezcla entre agua, arena, líquidos contaminantes, no va a ser solamente, digamos, a través de la posibilidad de ingestión por ejemplo, aguas o por los mismos productos de crecimiento agrícola en la zona, sino también por inhalación. Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿cierto?, en las zonas de operación se producen grandes cantidades de algo que se llama componentes orgánicos volátiles, como está el benceno, que son uno de los contaminantes que están incluidos dentro de la lista de los carcinógenos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y que entonces van generando como un riesgo acumulado. Entonces, no solamente lo que yo respiro en esa zona, sino también lo que ingiero, ¿cierto?, de agua, de alimentos, pero también pueden haber exposiciones por el contacto que tengo, ¿cierto?, en superficies donde estén, entonces, este tipo de contaminantes que están inmersos en el territorio. Y además, existe, digamos, ya evidencia y reportes de diferentes estudios, la mayoría de ellos realizados en Estados Unidos, en Pensilvania, pero algunos de esos estudios ya son muy claros en mostrar cuáles son los efectos, por ejemplo, perinatales, es decir, en los bebés que están en formación durante la gestación, que nacen, ¿cierto?, que tienen una probabilidad de nacer con más con un menor peso, ¿cierto?, con bajo peso al nacer o de nacer prematuramente comparado con hijos de madres que no están, digamos, expuestas a estas condiciones de operación. Los respiratorios relacionados no solamente con, por ejemplo, asma y silicosis en los trabajadores, sino también en las personas que están residentes alrededor de estas zonas, aumento también de hospitalizaciones, por ejemplo, por neumonía, se han documentado, e incluso quemaduras, aumento de accidentalidad también alrededor de estas zonas de operaciones. Y en términos de otros efectos crónicos, pues tal vez uno del que ha tenido mayor atención es si realmente está relacionado o no con la isquemia. Y uno de los estudios que ha logrado hacer una comparación, digamos, de niños expuestos y no expuestos a estos lugares, que lo hace un estudio más ecológico, mostró cómo la leucemia infantil tenía un riesgo de casi 4 veces mayor en población que estaba expuesta en estas zonas comparado con población infantil que no estaba alrededor de estas zonas.
Queda, Laura, por resaltar esto de lo que nos dicen sobre la importancia, sobre lo que sería económicamente el fracking. Entonces, en primera instancia, tenemos que hablar que esta condición natural que describía antes, pues, de necesitar hacer continuamente nuevos pozos, genera unos grandes problemas en términos económicos, porque la operación de perforación es la más costosa. Entonces, esta, digamos, descrita como una condición natural de los yacimientos no convencionales en general en el mundo, hace que la propensión a la quiebra y la necesidad de unos precios muy altos de barril de petróleo sean fundamentales. Entonces, por eso hoy, desde diferentes, estudiosos, universidades que se encargan de estos temas económicos, nos hablan de la quiebra masiva de las empresas de fracking en los Estados Unidos, donde llevan casi 2 décadas, explotando de esta manera. Y aquí esto se tiene que juntar con entender cómo Estados Unidos, más que interesarse económicamente en el fracking, lo podían hacer en un entorno de precios, apropiados, tenían un interés sobre la soberanía energética, que para ellos era muy importante como Estado saber que podían extraer a cualquier costo la energía y la tenían, la energía fósil, y la tenían en su mismo territorio. Esto no sucede en Colombia cuando nosotros tenemos, digamos, en términos de garantizar los hidrocarburos que son necesarios para mantener moviendo el país. Estamos hablando de una necesidad de alrededor de 450 mil barriles diarios de petróleo al día, cosa que casi que se dobla con las reservas actuales que hay de convencionales y con la posible proyección o aumento de lo que sería el factor de recobro. Entonces ahí vemos que el fracking sería pensar en una quiebra para Ecopetrol, porque básicamente esto repercutiría en las finanzas de una empresa como Ecopetrol, en la que no habría una condición económica adecuada, y que el discurso de soberanía energética lo tenemos que analizar pensando sobre todo en una transición a renovables y en encaminar nuestro país, nuestros territorios, los territorios que siempre han sido afectados, a su vocación, a una vocación que esté muy lejos de la explotación de los combustibles fósiles. La única manera que tenemos de enfrentar la crisis climática es dejando la mayor parte de los hidrocarburos enterrados en el subsuelo. Si no, no vamos a tener ninguna manera de vivir en un mundo que cada vez está, más a merced de las nuevas condiciones en la que, por ejemplo, el coronavirus es una de esas manifestaciones.
Y quedaría muy incierta realmente el beneficio, que es el que también se pregona tanto con esta política y con los pilotos, el beneficio para las comunidades, ¿no? Resulta ahí cuestionable cuál va a ser el beneficio real y si realmente los aparentes beneficios económicos que vendrán entonces por diferentes vías, según los proponentes, realmente van a ser mayores que todos los riesgos, todas las alteraciones de la dinámica de los ecosistemas físicos, sociales de los territorios, que finalmente se van a traducir no en consecuencias de corto plazo, sino consecuencias negativas para la salud, para la sostenibilidad y el control de esos territorios a largo plazo.
Esto fue El Nodo Sao en podcast.